Ser Podcast.
Rafa Alcorta, buenas noches.
Hola, buenas noches, compañeros.
¿Cómo juega este equipo sin Bellingham, eh? Qué maravilla, de verdad, Rafa. Qué manera de jugar al fútbol.
Tú eres
qué
ventajista.
Mi hijo me tiene igual de machacado con el mismo tema, ¿eh?
¿Está bien?
Con datos, con no sé qué. Digo, venga,
¿así?
Venga.
¿Está, ¿qué datos te saca tu hijo?
¿Está en este barco del canallan pues, ese de que lo de Bellingham
sí,
no termine de cuadrar? Sí.
Bien.
¿Lo tienes ahí a tu hijo?
No. Está, él está en Madrid y yo estoy en Bilbao. Estamos un poco separados por estas ideas, ¿entiendes?
Ponle el micrófono y a ver qué datos saca.
No. A ver, yo en eso lo tengo claro desde hace tiempo. Pero más allá
sí,
de eso.
Sí, bromas aparte.
Sí, no, bromas aparte. Yo creo que hoy, bueno, es lo que estamos viendo desde hace tiempo. El mismo problema que tenía Xavi lo tiene Arbeloa. Cuando los equipos te esperan atrás, hay pocos movimientos, pocos automatismos para atacar, ¿no? Lo decía Álvaro Benito, como siempre, muy bien y con lo que estoy de acuerdo, pocas rupturas, ¿no? Ni de Fede ni de Camavinga a una defensa de tres centrales que, por cierto, con la llegada de Unai Núñez ha mejorado bastante a la hora de defender, porque tampoco es que el Madrid haya hecho demasiadas ocasiones, sobre todo en la primera parte. Y con esos problemas que hemos visto desde ya hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hombre, que es una plantilla con jugadores con individualidades muy muy potentes y con un Valencia que evidentemente en cuanto le han metido el primer gol. Bueno, yo diría la segunda parte del Madrid ha subido un poco el ritmo y claro, contra estos equipos al Madrid le da, pero yo creo que todavía, como dice Arbeloa, tienen margen de mejora a nivel fútbol. Yo creo que hoy han defendido bastante bien porque ellos prácticamente no han chutado a puerta y era un partido muy importante para seguir de cerca al Barça.
Jesús Gallego, muy buenas.
Hola, canallas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuánto mérito le das al Madrid en este 0-2 en Valencia?
Bueno, a mí realmente me ha parecido un Madrid muy similar al de otros días. El mayor mérito es que la segunda parte ha sido, yo creo que ha tenido el control del partido. La segunda parte no ha tenido sufrimiento, así como otros días no controlaba el partido y sufría. La segunda mitad no lo ha hecho porque creo que el Valencia ha tenido un bajón tremendo y ha sido superior. Pero en cuanto a fluidez en ataque, juego ofensivo, me ha parecido que es un poco lo de siempre, ¿no? El primer gol es una jugada individual, un jugador que se mete entre cuatro, y el segundo es un contragolpe porque ya el Madrid con espacios y el Valencia muerto, estaba claro que ese segundo gol iba a llegar. Pero parafraseando a Arbeloa, como ha dicho Rafa Alcorta, hay mucho margen de mejora todavía.
Yo creo que ese margen de mejora es tan evidente que es importante que el equipo siga ganando los partidos. Porque ahora mismo está a un punto del Barça, sabiendo lo mal que está el equipo con el cambio de entrenador. Si el sábado gana, dormirá líder, porque juega antes que el Barça en esta jornada. No sé, a mí no me parece nada raro. O sea,
Yo creo que
se siga agarrando a la Liga, aunque no juegue bien.
Claro, no. Y es bueno para la Liga y es bueno para todos, porque se mantiene ahí a una distancia que parece mínima. Pero si tú comparas el partido que hizo ayer el Barça...
Sí, cuando rascas...
Lo que viste hacer a algunos jugadores del Barça y ves cómo ha ganado hoy el partido del Madrid, es que estamos hablando de...
Bueno, la primera parte del Barça fue una primera parte muy normalita.
Le pasó con el Oviedo igual también, ¿eh? O sea, le cuesta...
Muy, muy normalita.
Pero cuando rompe, Romero rompe, ¿eh?
A mí no me lo pareció. A mí me pareció que el Barça juega mucho mejor al fútbol que el Madrid, pero mucho mejor, bastante mejor.
Bueno, yo creo que la segunda parte jugó mucho mejor al fútbol que el Real Madrid. Yo creo que en la primera parte las mejores oportunidades fueron del Mallorca hasta el gol de Lewandowski y que el Barcelona estaba jugando al trantrán en la primera parte, me pareció.
Pues, bueno, yo lo que creo es que a pesar de que el Madrid está a un punto, miras lo que tiene por delante y yo no le veo ganando la Liga al Barça. Creo que tendría que mejorar muchísimo el Real Madrid para competirla. Y luego vamos a ver cuando lleguen los rivales gordos en la Champions, pues vamos a ver cuál es el nivel. Pero si tú ves al Arsenal o ves al Bayern o ves al Paris Saint-Germain, yo pienso que el Madrid no está en ese nivel ahora mismo.
Decía que el Madrid va a jugar la semana que viene el sábado contra la Real Sociedad en el Bernabéu. El Barça lo hará el lunes contra el Girona en Montilivi. Y luego el Madrid ya juega la eliminatoria de Champions, primero en el campo del Benfica, después en el Bernabéu, en medio viaja a Pamplona, Osasuna-Real Madrid, y después ya Real Madrid-Getafe, Celta-Real Madrid, Real Madrid-Elche y ya el derbi.
Pero hay un calendario clave, así que hay que Quiero decir, esto todo están en un punto. Yo creo que el Madrid, la Liga, no sé, yo estoy con Gallego en el sentido de que para mí el Barça favorito, ahora que la va a competir el Madrid hasta el final, tengo poca duda. Pero a mí me parece que hay una semana clave que con la membrillada que hizo el Real Madrid contra el Benfica se la podía haber ahorrado, pero aún así tiene una ventaja, es que el Atlético de Madrid, bueno, el Atlético de Madrid lo descarto evidentemente de la Liga, salvo que Talavera resucite y me diga lo contrario, pero el Atlético
ahora
de
vamos
Madrid,
a invocarlo.
El Atlético de Madrid y el Barça se van a matar deportivamente hablando, en la ida de la Copa del Rey y en la vuelta de la Copa del Rey, y la vuelta de la Copa del Rey, si el Atleti, como todos esperamos, le gana al Brujas y el Barcelona tiene que jugar esa eliminatoria de Champions, en eso el Barcelona y el Atlético de Madrid, el Barcelona va a tener dos semanas, tres semanas, pero duras, las va a tener muy complicadas. Muy complicadas, y el Real Madrid va a venir de tenerlas más ligeritas, salvo que metan otra cagada en Lisboa, te elimine el Benfica, entonces se desata la guerra civil blanca. Pero en ese lado del calendario, el Real Madrid va a tener ahí tres, cuatro semanas de competición en la que le puede hasta echar mano al Barça.
Os quería preguntar qué os ha parecido el partido de Güler.
No ha estado mal del todo, ¿no? Hombre, no ha sido. Es que no es Modric.
¿Cómo le gusta?
Es que
Güler, ¿cómo le gusta?
No, pero que Güler no es Modric.
Es que yo estoy en el barco de Raed. A mí no me ha parecido un mal partido de Arda Güler, la verdad.
Ya, pero qué, pero cómo.
Malo no ha sido,
¿cómo?
No.
Pero quiero decir, ¿cómo valoramos a un jugador que ha hecho un buen partido? Quiero decir, Güler es un gran jugador, eso lo sabemos todos, ¿no? No hay ninguna duda. Que tiene el mejor pie del mediocampo, también lo sabemos. Que él no quiere jugar en esa posición, también lo sabemos. A él le gustaría jugar como en Turquía, que juegue todo el equipo para él y él por todo el campo haciendo lo que quiera. Pero aquí no. Aquí tiene otro trabajo, aparte de dar el último pase. Tiene que ayudar más al mediocampo y eso es algo que él, por su naturaleza, no digo que no lo quiera hacer, yo creo que es un jugador que no tiene esa naturaleza dentro, no es Modric, ¿no? Que Modric cuando vino al Madrid era más media puntita y luego de repente empezó a ser un jugador súper trabajador y le daba igual sin balón que con balón. A mí Güler, claro, que le ves los partidos y claro que es un buen jugador, pero a mí se me queda corto hoy. Ha hecho tres cosas y sin balón, pues ha estado perdido como suele estar. ¿Por qué? Pues porque
Rafa,
no le entra en la cabeza.
Yo creo que lo que podemos responder ya de Güler es que no está capacitado, yo lo pondría en futuro, ni pues estará, sí, para llevar el peso del centro del campo ofensivo del Real Madrid. Es un grupo, está, todo lo que tú has dicho.
Pero si
un
lo intentó
un gran jugador,
Antonio,
buen pie, último sí, pase, claro, socio de Mbappé, pon los córner, fantástico. Pero lo que nos habíamos imaginado, o mejor dicho, lo que se habían imaginado en el club a principio de temporada, que se vaya Modric porque Güler tiene que empezar a jugar ahí, eso tiene que ir fuera de la imaginación. Tiene destellos, juega bien al fútbol, ha mejorado físicamente. Pero llevar el peso ofensivo del centro del campo del Real Madrid es otra película.
Es otra película.
Pues le ha salido mal la pregunta.
Yo es que creo que hoy en la construcción es que estaba él solo. Porque
sí,
Camavinga, claro, Tchouaméni y Valverde sí, no son finos estilistas de mezclarse en paredes y balones al hueco. Entonces, Güler o conectaba con Mbappé o con quién conectaba.
No podía, que lo ha hecho. O sea, que lo ha hecho
ha
una
conectado
ocasión.
Tres veces y ya está. Ha tenido una que ha hecho un buen movimiento dentro del área, le ha quedado la pelota para el remate, le ha faltado colmillo, ha tenido un remate flojo. Pero ¿qué le vas a pedir? ¿Le ponga tres balones a Mbappé para que lo remate solo? Yo creo que, por ejemplo, Brahim es un jugador que tiene que tener más minutos en el Madrid, porque tiene más calidad.
Javi, ¿y Arbeloa qué ha dicho?
Mira, vamos a escucharlo, porque yo creo que en la última reflexión da con la tecla, que tiene mucho margen de mejora.
Sí, bueno, sabíamos dónde veníamos, creo que eran tres victorias en los últimos 11 años. Pues he tenido también la suerte de venir muchos años a Mestalla como jugador y sé siempre la dificultad que tiene este estadio con la gente. También los jugadores, para ellos es un partido importante siempre que viene el Madrid y además con esta línea de cinco que han jugado contra nosotros, pues hacía que iba a ser un partido que íbamos a tener que tener mucha paciencia, que trabajarlo mucho. Yo creo que ha sido un triunfo que ha llegado desde la solidez, desde el compromiso y desde hacer un partido muy serio y bueno, creo que hemos sido justos vencedores.
Bueno, esa era la pregunta de que la primera parte del equipo ha estado flojo, en la segunda mejor, que ha sufrido hasta el gol de carreras y esta la reflexión a largo plazo.
Un equipo se construye desde la solidez, de estar juntos, desde el compromiso. Creo que lo hicimos en la cerámica, como tú bien has dicho. Hoy también creo que Courtois no ha hecho ninguna parada.
y ese es el camino, ¿no? Que están teniendo los jugadores, que lo están tomando, el compromiso, el ayudarse, el compañerismo, el esfuerzo, la entrega, el sacrificio, todos esos valores que creo que son muy importantes en el equipo, lo han vuelto a demostrar los jugadores hoy y desde ahí solo nos queda que seguir mejorando.
Las palabras de Arbeloa, fíjate Romero que ha sido veces a Mestalla, en 25 años muchas veces, y te he visto hoy en la transmisión.
Tampoco hace falta faltar el respeto, ¿eh?
No, lo digo por experiencia y veteranía. No, vale. Ya lo sabes tú, el respeto que te tengo. Pero que fíjate que ha sido veces y me ha llamado la atención la cantidad de ocasiones que has dicho en Carrusel, cómo estaba la grada de Mestalla y el cabreo de la gente con su entrenador.
Es que ha habido un momento en el que yo parecía que la cosa iba a estallar más, porque en la segunda parte yo creo que Corberán, bueno, no ha tenido la cintura suficiente como para mejorar el equipo con los cambios. Creo que cuando quita Beltrán la gente ya no entendía nada, empezando por Fran y por Chimo. Y me da la sensación de que se ha salvado de una bastante más gorda, porque la peña mañana trabaja y ha decidido dejar Mestalla prácticamente semivacío. Pero yo he tenido, primero en la primera parte, le decía yo a Fran, tenía la sensación de que la gente estaba mucho más fría de lo habitual. En un partido contra el Real Madrid habitualmente, espera que se me ha disparado esto, aguanto,
sí.
Soy capaz de
ahora quitarlo, sí.
Que me está llamando Red.
Ha sido el móvil, que tenías el YouTube ahí puesto.
Tenía el YouTube y me está llamando Red y tengo aquí un lío, que diría un amigo mío, pero no soy capaz, no te creas que soy capaz.
Espera, aguanto un segundo mientras lo arreglas. Frank Guaita, Mestalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que le ha sorprendido a Romero y a muchos esa reacción, creo que decías, miopía de entrenador, ¿no? Cuando se producía el triple o doble cambio que molestaba a la grada de Mestalla.
No ve nada. Corberán lleva superado, bloqueado, hace varios partidos. Y bueno, yo creo que Mestalla hoy, pues porque la gente se ha marchado, pero una pañolada como la que parecía que iba a haber a falta de un cuarto de hora, por mucho que Ron Gurley se encabote en ratificarlo, yo creo que una más así y el Valencia cambiará seguro de entrenador porque es insostenible. Es uno de los cinco peores Valencias de la historia en la jornada 23. Una de esas cinco veces bajó, el año 86, y es un milagro lo que está pasando aquí. Hoy había aquí 48.000 casi personas viendo esto, que es no ver nada, un equipo que no ha jugado un pimiento, un equipo que no tiene ningún tipo de identidad, y es un milagro. Cualquier Valencia normal se hubiera cargado al entrenador en noviembre, diciembre. Lo que está pasando este año es, pues nada, seguir comprando números para que el Valencia acabe en segunda división.
¿Y por qué aguanta el entrenador? ¿Por convicción? ¿Por dinero? ¿Por qué aguanta Corberán?
Ellos venden cabras y venden mucho humo y hay una realidad solamente. El Valencia sí que está pagando todavía a Rubén Baraja su contrato. El Valencia se fue al West Bromwich Albion y pagó el buyout, la cláusula de salida de Carlos Corberán, y está pagándole a Baraja y queda un año de contrato que pagarle. Tendría que pagarle a Corberán si le echa, porque tiene una temporada más de contrato, y tendría que pagarle al entrenador que viniera. O sea, tendría que pagar tres contratos. Es una llamada incómoda a Singapur y están apurando al máximo. Pero en ese apurar al máximo, el Valencia ha vuelto a meterse en un lío.
Mira, sobre este tema, Chimo Masmano con Corberán en Mestalla.
Señor Corberán, buenas noches. Chimo Masmano, en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. La frase efectivamente es Corberán dimisión. Eso tendría que ser un movimiento y un paso que dé usted, porque no es que le pidan la cabeza del entrenador a alguien de la directiva, sino que piden Corberán dimisión. Su antecesor, Rubén Baraja, dijo una frase que es: yo no me voy a ir y voy a quedarme en el barco hasta, aunque se hunda, voy a estar siempre en el barco, ¿no? No voy a saltar del barco. ¿Usted mantiene una línea parecida? ¿Cree que podría llegar el momento en el que podría usted decir hasta aquí o se va a quedar hasta que quiera el club? Gracias.
No sé lo que haría mi antecesor en el cargo, no lo sé. Yo digo que tengo toda la fuerza del mundo, toda la energía para tratar de revertir esta dinámica y es lo que siento y ya os he respondido. Es la respuesta que tengo a la reiteración de esa pregunta. Reitero, tengo energía, tengo la responsabilidad de modificar la dinámica del equipo. Sé que venimos de tres derrotas seguidas, una de ellas con la eliminación de Copa, y es un momento duro, es un momento de mucha exigencia. Soy consciente de ese momento y así lo afronto.
Las palabras de Corberán en la sala de prensa, no sé si esperas algún tipo de reacción. ¿Y cuándo, Fran? Has dicho que esto en Valencia serio hubiera sido septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero va a llegar un instante en que no le quede mucha más red al Valencia.
A ver, aquí hay dos personas que pueden tomar una decisión. Uno es un inútil profesional, que es el presidente del Valencia, Kian Lim, experto en cazar Pokémons, es a lo que se dedica en su tiempo libre. Viene a Europa a estas búsquedas de Pokémon que se hacen y ese es el presidente del Valencia. Es algo que en el club está extendido a nivel de despachos, por tanto de ese no espero nada. Y el otro es el CEO de fútbol, que se llama Ron Gurley, con amplia experiencia en el mundo del fútbol, Chelsea, Al-Ahly, pero es que está aquí por Corberán. Es que Carlos Corberán es el jefe de Ron Gurley. Entonces esto es difícil. Esto solamente, pues esto lo activa una llamada del máximo accionista en Singapur cuando vea que el Valencia se va de cabeza a segunda división. Mientras tanto, pues más pañoladas como esta de Mestalla hoy o a seguir con Corberán hasta que el cuerpo aguante.
El Valencia queda después de la jornada 23 17º, como decíamos antes, 23 puntos a 1 del descenso. La posición la marca el Rayo, que tiene 22, pero un partido menos. Es decir, si el Rayo ganara este partido, superaría al Valencia y entraría, por tanto, el equipo de Corberán en zona de descenso.
Un segundo nada más. Sí que hay una imagen de nuestro compañero Guillermo Ray, que trabajó aquí en la cadena SER, que ahora está en The Athletic. Una conversación que tienen después del partido Pintus y Carvajal en el césped de Mestalla. Evidentemente la imagen es lejana, no se percibe lo que están hablando, pero sí que se nota a Carvajal gesticular. Desconozco, Romero Herráez, si ya estamos entrando en que hay caso Carvajal o que Carvajal es que no está ahora mismo ni para calentar un minuto en la banda, porque no es muy habitual. Si no estás, no vas convocado, pero ir convocado todos los partidos y bueno, no calentar
ahora, por situar ha jugado David Jiménez, como comentaba Romero antes, y a 15 minutos del final lo ha sustituido Trent Alexander-Arnold,
pero que es le vimos
apostado por el jugador del filial con Alexander-Arnold y Carvajal en el banquillo,
pero jugó en Albacete, no estuvo bien. El tercer gol no retrata bien, claro, a Carvajal, pero desde que le digo que habitualmente un jugador que no está para ni calentar de esa importancia no suele ir convocado.
Antón, viajan todos. O sea, ¿cómo vas a dejar trabajar fuera? Eso tú sabes perfectamente que ahora ya, desde que hay 5 cambios, viajan todos y la lista son los que están todos. Y aunque no jueguen, viajan. La historia es por qué no calienta. Sí. Ese puede ser el mosqueo de Carvajal, que hablé con Pintus, no estamos al lado y es una imagen lejana. Él se ve que quiere jugar y que él se ve con ese post que hizo después del partido el otro día, que dijo paz y trabajo. Bueno, él sabe que es año de Mundial, pero el cuerpo técnico ve que Carvajal todavía tiene la alta física, pero, o médica mejor dicho, pero que todavía no tiene la alta competitiva, que no está para jugar. Eso es lo que entiende el cuerpo técnico del Real Madrid.
Yo voy a contestarte directamente. Para mí hay caso Carvajal. Yo creo que estamos hablando del capitán del Real Madrid, estamos hablando de un capitán que normalmente no hace ninguna declaración altisonante en el sentido de que nunca se ha quejado cuando ha estado mal físicamente, y el otro día no es una queja, pero es una declaración de intenciones, como haciéndole ver a su gente, a la gente que le sigue, tengo que tener paciencia porque yo estoy para jugar, y a mí sí me sorprende. Una cosa muy diferente es que Carvajal no esté para jugar 90 minutos de titular indiscutible todos los partidos con el Real Madrid, que yo estoy convencido de que ahora mismo no está, y otra muy distinta, que no esté para jugar 15 minutos en la segunda parte en un partido a ritmo de trote cochinero como el que ha pasado hoy en Mestalla. Entonces, tendrá sus motivos el cuerpo técnico, que los desconozco, tendrá sus motivos Carvajal, que seguramente los jugadores siempre se notan más fuertes de lo que en realidad están cuando están en una situación como esta, pero respondiendo directamente a tu pregunta, el capitán del Real Madrid acaba contrato el 30 de junio de este año, es también un futbolista importante, hubiera sido un futbolista importante para la selección española, él tiene la alta médica desde hace ya bastante tiempo y no solo no juega, sino que no calienta. Yo creo que hay, evidentemente, caso Carvajal.
Pues lo iremos contando, no se puede ser más claro. Romero Herráez, buen viaje de vuelta. Escuchar la Super Bowl, que os va a acompañar hasta que lleguéis,
bueno,
a Madrid.
Bueno, eso no te quepa ninguna duda.
Ya
eso
lo sé yo, eso de toda la vida.
Además, la Super Bowl en la SER siempre va como un tiro, ¿eh?
Y llega hasta que lleguéis a casa. Os acompaña hasta que entréis por la puerta a casa.
Correcto. Ahora ya que me la expliquen, me la va a explicar Ponsetti y eso lo hace del.
Un abrazo.
Otro fuerte.
Y gracias. Chao. A Fran, a Chimo, a Alcorta. Y también a Gallego, un abrazo a todos, buenas noches.
Un abrazo, abrazo. Chicos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.